Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump celebra su primer triunfo legislativo. Auguran que reforma tributaria estadounidense impactará la economía mundial. Memorias de la guerra civil acechan elección de Barcelona. Informe con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. Asamblea Nacional revela niveles de corrupción más profundos en Venezuela. Y exploran nuevas formas de aprovechar la energía solar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
A solo unas semanas de cumplir su primer año al frente de la Casa Blanca, Donald Trump hace gala de su primera gran victoria legislativa que llegó por partida doble. No solo se convirtió en ley su prometida reforma tributaria, sino que logró la eliminación de uno de los fundamentos del Obamacare.
Durante la que podría ser la última reunión del gabinete en 2017, el presidente Donald Trump celebró la aprobación de la reforma tributaria y la describió como un regalo de Navidad para los trabajadores estadounidenses.
El corazón de nuestra ley yace en la tremenda cantidad de alivio para la clase media, incluido el doble de crédito impositivo infantil y casi el doble en deducciones estándar. Eso será tremendo para la gente. Ellos empezarán a ver los resultados en febrero.
Las granjas y pequeños negocios también estarán exentos de impuestos estatales, apuntó el mandatario.
Los impuestos estatales estaban matando a los granjeros. Se veían forzados a vender las granjas a precios extremadamente baratos. Ya no tienen que hacerlo.
Y habló de dos provisiones incluidas en la ley impositiva que, en su opinión, no han recibido gran atención mediática. La primera, la derogación de la ley del cuidado de salud asequible.
En esta ley no solo tenemos masivos recortes de impuestos y reforma impositiva, hemos esencialmente derogado Obamacare y crearemos algo mucho mejor, ya sean bloques de subvenciones o tomar lo que tenemos y hacer algo magnífico.
La segunda provisión abriría la puerta a la exploración petrolera en un refugio silvestre de Alaska, hasta ahora bajo protección federal.
Vamos a empezar a perforar en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, una de las reservas petroleras más grandes del mundo y que durante 40 años, este país no había podido tocar.
Pero tal medida será desafiada en las Cortes, según han advertido ya varias organizaciones ambientalistas. El presidente también aprovechó su reunión de gabinete para hablar sobre otros proyectos legislativos para 2018, incluida la construcción del muro fronterizo y la eliminación del programa de lotería de visas.
Ponen a su peor gente en la lotería y eso es lo que obtenemos en muchos casos, pero eso ya no ocurrirá. Pondremos fin a la lotería, pondremos fin a la inmigración en cadena.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La aprobación de la reforma tributaria en el Capitolio estadounidense no solo va a impactar a los habitantes del país, sino que también tendrá repercusiones internacionales, aseguran legisladores que celebran la reforma fiscal más grande de los últimos 30 años en Estados Unidos.
El mundo está mirando y el mensaje, según los republicanos, es claro. Estados Unidos liderará en el siglo XXI. Así lo demuestra la reforma tributaria que el presidente Donald Trump colocó como prioridad en su agenda.
Daremos un gran respiro tributario a la clase media. Debemos crear un campo de juego para las compañías estadounidenses y nuestros trabajadores.
El legislador republicano Steve Scalise confía en que impulsará el crecimiento económico.
Si usted es un estadounidense como nosotros, cansado de ver los trabajos irse al exterior porque Estados Unidos tenía la más alta tasa corporativa en el mundo industrializado que nos impedía competir, este es un día histórico para usted, pues finalmente veremos a los trabajos volver a Estados Unidos.
El consultor tributario Andrew Pulos se muestra escéptico.
No hay garantías, no hay lazos, no hay requerimientos en la ley que les obligue a esas compañías a usar el dinero para incrementar el salario de sus empleados, ni contratar más personal o incentivar a su personal con más beneficios, o destinarlo al desarrollo y la investigación, o al equipo que efectivamente ayudará a la economía.
Las encuestas de opinión también revelan que casi la mitad de los estadounidenses no aprueban la reforma, algo que los republicanos pronostican cambiará.
Considero que cuando la gente se dé cuenta lo buena que es esta ley impositiva, van a apoyarnos. Será un gran éxito para los estadounidenses de clase media.
Pero según el no partisano Tax Policy Center, 86 millones de hogares de clase media verán un aumento de impuestos. Y la demócrata Sherry Bustos hace otra advertencia sobre la ley impositiva.
It's a job killer.
Matará empleos. Eso ayudará a las grandes corporaciones a mudarse al exterior. Serán creadas en China, México y Malasia.
Pero por el momento los republicanos celebran su victoria.
Esta es una de las más importantes piezas de legislación que el Congreso ha aprobado en décadas para ayudar al trabajador estadounidense, para ayudar a la economía estadounidense. Es un gran cambio.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Durante el día previo a la elección en Barcelona se suspendieron todas las iniciativas de campaña. En cuenta regresiva, la tensión se siente en una muy dividida sociedad, como lo reporta desde la capital catalana el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías.
A unas horas para que comiencen las elecciones en Cataluña, las encuestas más recientes indican que Esquerra Republicana podría obtener una leve victoria, consiguiendo de entre 30 y 35 escaños, mientras que Ciudadanos podría llevarse 30 sillas. Las cifras son tan cercanas que, según los expertos, sin diálogo nadie podría gobernar.
Lo que las encuestas pronostican para este próximo jueves en Barcelona se respira en las calles de Cataluña. Una profunda división.
Nosotros somos de una manera y ellos son completamente distintos. No nos podemos entender. Es como un matrimonio, nos tenemos que divorciar a la fuerza.
María José, quien apoya la separación entre Cataluña y España, defiende su argumento.
Si a usted todo el día le están diciendo que es tonto, que es feo, que no sirve para nada, llega un momento que se revela. Y esto es, España nos está tratando así a nosotros.
Según las encuestas más recientes, una leve mayoría no apoya la independencia, por lo que las elecciones de este jueves serán como un choque de trenes, asegura Carlos Cañas Dinarte, analista político, escritor e historiador en Barcelona.
Estas elecciones es literalmente el enfrentamiento entre un partido de derecha moderada, como sería Ciudadanos, contra un partido de la izquierda tradicional histórica como sería Esquerra Republicana de Cataluña.
La tensión actual no es espontánea, sostiene Cañas Dinarte, sino más bien lleva años consumándose.
El pueblo catalán se ha sentido diferente por lengua, por tradiciones, por visión política, ¿verdad? Desde el siglo XIX prácticamente han sido más republicanos, han impulsado la iniciativa de la República, cuando en el resto de España han sido más de tendencia monárquica.
Aunque en este momento lo que está en juego no es la independencia, sino el futuro del líder de la Generalitat de Cataluña, votar por separatistas va en contra de la lógica, sostiene Miriam Tey, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana.
Creo que las fronteras es volver hacia el pasado, porque creo que podemos ser iguales ante la ley, pero absolutamente plurales y diferentes entre nosotros, y que eso no hace que nos dé derecho a excluir a nadie.
Pero no todos, incluyendo a Rosa Roca, consideran que hay crisis en Cataluña.
No, no nos afecta, de momento la vida sigue igual y no, a diferencia de lo que dicen fuera de Cataluña, parece que aquí nos estemos peleando unos con otros y la vida es como siempre, no hay ninguna diferencia.
Será la mayoría de los más de 5 millones de catalanes la que decida el futuro de esta comunidad este próximo jueves.
Unos 12.000 mozos de la escuadra, además de 10.000 policías civiles, custodiarán las 2.700 urnas que serán distribuidas en toda Cataluña. Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
Más adelante, confesión de un famoso beneficiado con DACA. ¿Y cómo proteger a sus bebés en el auto familiar?
Desde Washington les deseo muy felices fiestas. Gracias por seguir la cobertura de La Voz de América y por favor acompáñenos en 2018. Muchas felicidades.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entrevista con La Voz de América, el actor de Hollywood originario del oeste africano que reveló recientemente que es un inmigrante indocumentado y beneficiario de DACA, contó por qué decidió hacer público su estatus de indocumentado.
El film Black Panther no solo es la última superproducción de superhéroes, es el cumplimiento de un sueño para Bamba Jan Bamba.
That's me right there.
Ese soy yo. ¡Bum! Soy el líder militar. Siempre quise formar parte de esta película.
Hacerse un espacio en Hollywood no es tarea fácil. Por si fuera poco, Bamba tuvo además que sobrevivir guardando un secreto que reveló por primera vez recientemente.
Soy negro indocumentado. Perdí muchas oportunidades porque muchas veces me llegan ofertas de fuera del país y no puedo acudir.
Nacido en Costa de Marfil, Bamba es un beneficiario de DACA, lo que le permite trabajar legalmente en Estados Unidos. Sus padres migraron con él cuando tenía 10 años huyendo de la guerra. Sin embargo, el actor explica que en Hollywood no están familiarizados con su estatus laboral.
Preguntan, ¿qué es DACA? Yo se lo explico y dicen, pero tienes una green card y tu pasaporte. Yo les digo que no tengo nada de eso, que dispongo de todo lo que el gobierno requiere de mí para trabajar legalmente.
Pero en septiembre, el presidente Donald Trump anunció que acabaría con el programa DACA e instó al Congreso a encontrar otra solución para estos jóvenes.
Solucionaremos DACA desde el corazón.
Bamba decidió hacer público su estatus migratorio a pesar de los riesgos profesionales, ya que piensa que no hablar podría ser peor.
Cuando la actual administración anunció que querían acabar con DACA, supe que no tenía otra opción, o salir luchando o salir con miedo.
Ahora, una petición de firmas pide que Hollywood apoye a los indocumentados como él.
Con su poder mediático, Hollywood puede hacer mucho más.
Bamba confía en que el estreno de Black Panther ayude a amplificar su historia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Una campaña de organizaciones sociales en Miami busca hacer más seguro el transporte de bebés en automóviles para disminuir su alta tasa de mortalidad en accidentes de tránsito.
Los expertos señalan que la instalación de estas sillas para los pequeños debería convertirse en un hábito al movilizarnos en vehículos. Han determinado la gravedad de la mala colocación u omisión de uso de una silla para infantes.
Hay padres que tienen a los niños, los voltean cuando los niños tienen 8 meses, que sus músculos no están ni siquiera desarrollados y huesos. Entonces, en el momento de un accidente, la fuerza del impacto lo recibe el cuerpo de tu bebé, no lo está recibiendo la silla. Entonces, puede causar daño cerebral, puede causar problemas para los niños caminar. Entonces siempre es importante voltearlos cuando la silla te diga mirarse siempre en el peso y en la estatura y no fijarnos en las edades.
Tatiana Pozo es experta certificada para la instalación de estos equipos. Es responsable de aclarar a madres y futuras progenitoras las dudas sobre este necesario dispositivo.
Sí, es muy importante porque incluso yo tenía entendido que los niños iban hasta los 5 años y ahorita me enteré que es hasta los 6 años.
Ana Rodríguez recibió la instrucción de parte de un equipo de expertos de la coalición Healthy Start de Miami-Dade. Allí, además de entrenamiento, se entregaron 300 sillas para infantes a padres que calificaron para la donación.
Se sabe que el 20% de los niños que están involucrados en un accidente automovilístico en el que una persona muere, el 20% no están adecuadamente abrochados. No están en un asiento adecuado y no están adecuadamente abrochados para estar seguros en el automóvil.
Algunos países tienen normas que obligan a la utilización de estas sillas. Sin embargo, en otras naciones todo depende de la voluntad de los conductores. Lo cierto es que estos equipos, afirman expertos independientes, sí protegen a los bebés y niños, por lo que es recomendable su uso. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La tensión en la península coreana ha sido protagonista mundial del año que termina, con una política estadounidense que ha impuesto sanciones más severas y que pareciera abrir la puerta a un diálogo, culmina 2017. Sin embargo, no se vislumbra una solución en el corto plazo ante el inminente desarrollo de armas nucleares por parte de Pyongyang.
Eliminar la amenaza nuclear de Corea del Norte ha sido la prioridad del presidente Donald Trump en su primer año de gobierno. El analista John DeLure advierte.
Ha creado expectativas de lo que hará contra Corea del Norte. Y si no cumple lo dicho, será un golpe a su imagen, a su identidad y a su capacidad.
En abril, el presidente Trump cenó con su homólogo de China, Xi Jinping, en su mansión de Mar-a-Lago, al tiempo que ordenó un ataque unilateral contra Siria por usar, aparentemente, armas químicas contra la población civil. El vicepresidente Mike Pence visitó Asia como un espaldarazo a los aliados. Trump encontró a su mejor amigo en el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Pese a todo, Corea del Sur, luego del juicio político contra la presidenta Park Geun-hye y la elección de Moon Jae-in, se ha movido hacia el rechazo a la ofensiva militar de Estados Unidos en la península coreana, señala David Straub del Instituto Ziyong.
La guerra en la península coreana nunca puede ser considerada una opción, excepto por una agresión de Pyongyang.
Mientras los halcones conservadores abogan por una política de ataque preventivo, el secretario de Defensa, Jim Mattis, advirtió sobre muertes en escala inimaginable. El secretario de Estado, Rex Tillerson, se ha mostrado abierto al diálogo con Corea del Norte. Estados Unidos ha convencido a China y Rusia en Naciones Unidas para imponer sanciones económicas más estrictas al régimen de Kim. Pocos esperan una salida diplomática a corto plazo, pero si Corea del Norte acepta participar en los próximos Juegos Olímpicos en Corea del Sur, podría surgir una esperanza de paz en la zona. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, empeora situación de orden público en Honduras. Y a la luz pública, revelador panorama de la corrupción en Venezuela.
Navidad a todos. Jacopo Luzzi aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la Voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
Una posibilidad de diálogo pudiera tomar forma en los próximos días para superar la crisis política en Honduras. Sin embargo, en las calles del país, las manifestaciones violentas influenciadas por actores al margen de la ley empeoran la situación de orden público. Vía Skype le preguntamos a Emma Calderón, directora de nuestro canal Aliado 12 Noticias, ¿qué han manifestado los líderes políticos, Emma, frente a una posibilidad de diálogo?
Bueno, gracias, Lina. Hasta el momento el presidente Juan Orlando Hernández ha dicho que está abierto a un diálogo abierto. Sin embargo, la alianza de oposición ha dicho, el ingeniero Salvador Narrala, que él va a un diálogo, pero que el presidente Juan Orlando Hernández debe reconocer que no ganó las elecciones, lo cual complica realmente la situación. Los sectores, como la empresa privada, han pedido mediadores para que impulsen el diálogo en el país en estos momentos.
Edmay, ¿cómo evoluciona la situación de orden público?
Está bastante complicada. Hoy la situación se ha...
Parece que tenemos problemas.
Hay mucho enfrentamiento entre pobladores.
Edma, parece que tenemos problemas técnicos, pero como tú lo reportabas, la situación de orden público está bastante complicada, especialmente en el norte del país, por la influencia de los grupos narcotraficantes y las maras. Muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes de la evolución del difícil momento que enfrenta Honduras. Encontrar los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Una reveladora investigación sobre los alcances de la corrupción en Venezuela publicó la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Una de sus conclusiones permite visualizar que las insistentes denuncias de corrupción en PDVSA por parte de Nicolás Maduro durante las últimas semanas habían sido ampliamente ignoradas por su administración.
Transcurren los días y continúan saliendo a la luz pública presuntos casos de corrupción en Venezuela. En esta oportunidad, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que según lo investigado hasta el momento, entre el caso de Odebrecht y la corrupción de la estatal Petróleos de Venezuela, se han registrado irregularidades en 80 mil millones de dólares.
Y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, en los casos de corrupción más grandes en la historia de la humanidad. Escúchese bien. Casos como este solamente se dan, cuando digo casos como este, hiperinflación, muerte por falta de medicamentos, por desnutrición, luego de guerras.
El legislador Simón Calzadilla, en representación de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, informó que la situación acabó con una de las empresas modelo a nivel mundial.
Que a la principal industria petrolera, una de las primeras, era la tercera del mundo hace 20 años, hoy no llega ni a 40. No la quebró el imperio, ni la derecha, ni la oposición. La quebró la corrupción.
En vista de la cantidad de denuncias por corrupción, el Contralor General de la Nación informó que se realizará una auditoría a la estatal Petróleos de Venezuela.
Es instar al Fiscal General de la República a que ejerza las acciones judiciales a que hubiera lugar con motivo a las infracciones y delitos cometidos en contra del patrimonio público.
El funcionario del gobierno detalló además que se pretende verificar los contratos vigentes y por suscribirse a nivel nacional e internacional realizados por la estatal petrolera venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, el retorno de un elemento que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y exploran nuevas formas de aprovechar la energía del Astro Rey.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
We'll be right back.
Hasta 30 días podrían ser suspendidas las cuentas de Facebook de quienes violen la ley de publicación de contenidos establecidas por la compañía. Algunos usuarios encuentran la medida contraproducente y analizan si sería procedente establecer una demanda. Un viejo recurso de primeros auxilios que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla, el plasma, volvió a ser un artículo de primera necesidad entre los uniformados estadounidenses.
El plasma liofilizado fue un elemento común en el campo de batalla de Estados Unidos hasta la década de 1950, pero se interrumpió después de que el suministro se viera afectado por un brote de hepatitis. Esto hasta el mes pasado, según el coronel Sean Kane, el comandante del cuerpo médico, fue cuando todas las unidades de la Marina de Guerra de Estados Unidos comenzaron a llevarlo al campo de nuevo.
Sé con certeza que ha salvado la vida de un Ranger del ejército estadounidense. Lo hemos usado probablemente como 20 veces desde 2013.
Ese Ranger es Joshua Hargis, que perdió sus dos piernas en una mina terrestre en Afganistán. El plasma lo mantuvo con vida durante más de 90 minutos hasta que pudo ser evacuado a un hospital de campaña. La rápida disponibilidad del plasma liofilizado en lugar de congelado marcó la diferencia.
Dado que está en forma de polvo, solo tenemos que reconstituirlo con agua. Podemos hacerlo en aproximadamente 2 minutos en lugar de 25 a 35 minutos y tenerlo en el sitio, listo para funcionar.
Los militares reciben su plasma del extranjero ya que aún no ha sido aprobado para su uso por la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos. Pero el ejército está trabajando con compañías nacionales para obtener esa aprobación. Henry Llanos, Voz de América.
El sol artificial más grande del mundo está ayudando a científicos a investigar la producción futura de combustible proveniente de la energía solar al estilo alemán.
149 focos se combinan para producir hasta 10.000 veces la radiación solar normal. Operado por el Centro Nacional de Alemania para la Investigación Aeroespacial, Energética y de Transporte, o DLR, por sus siglas en alemán, Sunlight podría ayudar a desbloquear lo que muchos creen que es la fuente de combustible futura definitiva, la producción de hidrógeno con energía solar. El doctor Kai Weitgart es el gerente de proyectos de DLR.
Queremos utilizar la luz solar natural para generar electricidad o para generar combustibles provenientes de ella, para comprender los procesos y para diseñar y optimizar. Para demostrar los componentes para ello, necesitamos instalaciones como esta que generen luz constante para nuestra investigación.
Las luces de arco corto de xenón son similares a las utilizadas en proyectores grandes de cine y pueden generar temperaturas en un solo punto de alrededor de 3.500 grados centígrados. El mismo sitio tiene una planta de energía solar térmica que concentra la luz para generar calor. También están investigando opciones de almacenamiento de energía con el mismo objetivo, energía limpia sostenible. La matriz Sunlight es tan poderosa que está alojada en una cámara radioactiva. Cualquiera que entre mientras las lámparas estén encendidas sería incinerado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hemos visto a Santa Claus en la chimenea, el trineo, en la nieve. Pero apuesto a que no muchos lo han visto buceando, y es con esta novedad que nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La Academia de Ciencias de California decidió invitar a su gigante estanque marino a un Papá Noel que alimentó a los cientos de especies que se conservan en su acuario de San Francisco. Más de un centenar de niños disfrutaron con la actuación de su personaje favorito de la Navidad. Les informó Lina Correa.